Marca Avance.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl. Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Violentos incidentes se registraron en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en la Alameda en Santiago. En la concentración de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que se desarrolla en forma pacífica, la multisindical llamó a defender los derechos sociales adquiridos por los trabajadores e instó por un aumento en el salario mínimo. El presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrenta una emergencia laboral y pidió aislar a los violentistas en las manifestaciones del Día del Trabajador. El gobierno anunció que presentará indicaciones al proyecto de Salacuna Universal a mediados de junio. La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, pidió tramitar el proyecto de Salacuna Universal y advirtió las dificultades por la implementación de la ley Karim. Parlamentarios oficialistas llamaron a bajar la tensión al interior del gobierno y tener cuidado con las señales políticas que se están dando tras la polémica entre los ministros de Hacienda y Vivienda. Por segundo día consecutivo se extendió la audiencia de formalización de los detenidos en el marco de la operación Rey David. Se amplió la detención de los 18 arrestados en el operativo Tren del Sur, vinculado al Tren de Aragua. Preocupación por nueva alza en el precio de los combustibles, que se concretará la próxima semana. Hoy se confirmó la renuncia del Seremi del Ministerio de Bienes Nacionales en la región de Tarapacá. A nivel nacional, ya suman 19 las autoridades regionales que han dejado su cargo. Se encuentra una mujer tras ser víctima de femicidio frustrado en la comuna de Porvenir, en la región de Magallanes. Un solitario pistolero en moto asesinó a balazos a un hombre en la comuna de Cerro Navia. Desaparecido con su fusil se encuentra un soldado conscripto en el recinto militar El Culenar en San Rafael, en la región del Maule. En el exterior, Irán mandó a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, propuesta iraní que no convenció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas. Donald Trump anunció que la próxima semana Estados Unidos aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%. En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo juega esta hora frente al peruano Ignacio Buse en los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence. De avanzar en la semifinal, enfrentará al estadounidense Ethan Quinn. En otros deportes, hoy desde las 4:30 de la tarde, se disputa la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami, cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de viernes. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Nos vamos de inmediato a las noticias. En medio de incidentes, se desarrolló la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en el marco del Día del Trabajador, hoy 1 de mayo. Los desórdenes obligaron a cerrar varias estaciones del Metro de Santiago. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borkowski, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, permanecemos acá en el sector de la comuna de Estación Central, casi límite con Santiago, lo que corresponde al sector de la calle Exposición con la Alameda Libertador Bernardo Higgins, lugar donde se generaron los incidentes más violentos en esta marcha convocada por la Central Clasista, que es una marcha alternativa a la de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que se ha desarrollado también de manera paralela acá en este sector de Santiago, y donde participaron cientos de personas que partieron esta mañana, pasadas las 10 de la mañana, en el sector de Avenida Brasil con la Alameda, y posteriormente a eso comenzaron a caminar hasta este sector, que es conocido también como el sector del frontis de la comuna de Estación Central. Su propósito era llegar a un escenario que todavía está instalado acá en el sector de Matucana con la Alameda, escenario que sirvió de bastante poco, hay que señalarlo, porque los incidentes comenzaron en medio de la caminata hacia el poniente, encapuchados, vistiendo ropas oscuras, con palos y piedras, comenzaron a destruir las cámaras de seguridad que están en diferentes negocios acá en el lugar. Y posterior a eso comenzaron entonces a surgir los incidentes, barricadas que se levantaron de menor intensidad, no había neumáticos, por ejemplo, eran más que todo cartones que se habían encendido, y esto claramente, de todas maneras, aunque de menor intensidad, eran barricadas al fin y al cabo, y Carabineros debió interferir con sus vehículos. Intervino lanzando agua, lanzando gases lacrimógenos, y de hecho esta marcha, esta convocatoria cada vez se ha ido disipando más. Es decir, a esta hora ya la mayoría de las personas se ha ido retirando de manera progresiva desde este punto neurálgico. Pero todo esto ha sido de alguna forma captado por los micrófonos de Biobío la radio. Nosotros estuvimos prácticamente en el punto neurálgico de las manifestaciones, en medio de los piedrazos, los botellazos, la destrucción de paraderos, vidrios. Hay centros educacionales como la Duoc, que resultó con sus vidrios completamente destruidos ahí en el sector de Avenida España con la Alameda. El siguiente audio ambiente que ustedes van a escuchar habla por sí solo y da cuenta de la violencia con la que se desarrollaron estos incidentes. Queda acá. Ahí ustedes escuchaban entonces cuáles eran las características de los petardos, las bengalas, los fuegos artificiales que se utilizaron, hay que decirlo, lanzándolos de manera vertical pero también horizontal hacia Carabineros, que está justamente tratando de mantener el orden acá en el lugar. Pero sin duda todo esto generó una alteración muy importante para sobre todo las personas que llegaban hasta acá. Los terminales de buses y también la estación central, donde sale el metro tren hacia el sur. Muchas de las personas que venían para acá se encontraron de manera sorpresiva con esta manifestación. Claramente llamó la atención este hecho, porque muchas de las personas que venían hacia los terminales de buses no entendían qué era lo que estaba pasando. Y Carabineros no los dejaba pasar por un tema obvio, que era la manifestación sumamente agresiva que se estaba generando ahí. Recordemos el ambiente, petardos, bengalas, fuegos artificiales, piedrazos, botellazos, en fin. Y Carabineros no podía dejar pasar a nadie. Entonces la gente estaba acá muy, muy angustiada, porque iban llegando a la hora límite para poder subirse al bus o subirse al tren. Finalmente muchos de ellos perdieron el pasaje y a muchos de ellos les dieron una alternativa. Pasar por calle Exposición para entrar al costado, por el costado a la estación central, y así ver si podían de alguna manera arreglar con la empresa y poder viajar en otro transporte. De todas maneras, nosotros estuvimos entrevistando a estas personas y esto fue lo que nos señalaron.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado. Y tuve que entrar para acá corriendo porque le estaban tirando piedra a los carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la embarrada, no, atroz. Pero está un desastre acá.
No sé, estoy viendo cómo llegar porque está todo cortado, tengo entendido.
No te van a dejar pasar para allá.
Pues. Allá no, la verdad sí, claro. Que no tenía ni idea que se hacían manifestaciones acá. La persona de Santiago tampoco me avisó.
Bueno, Carabineros todavía no da un balance respecto a la situación en sí. Lo que sí nos ha dicho que en términos genéricos hay personas detenidas. Esta situación habría generado también, digamos, ese resultado producto de los incidentes que se generaron. Recordemos que hubo muchos objetos, botellazos, lanzamiento de piedras a carabineros, pero también daño a la propiedad pública y privada. Hay, de hecho, videos de personas que estaban con chaquetas que señalaban, por ejemplo, ser de organismos de derechos humanos y que estaban acompañando a los encapuchados con martillos a romper los bloques de cemento para convertirlos después en escombros, piedras que fueron lanzadas como objetos hacia la policía que está ubicada acá en este sector. Retomamos justamente lo que está pasando en este minuto y es para señalarles que de a poco comienzan a pasar vehículos particulares, es decir, la gran cantidad de manifestantes ya se ha retirado, solamente queda el escenario que está puesto en el sector de la Alameda con Matucana, con dirección al poniente. Ya prácticamente ningún manifestante, casi todos se han retirado, y hay que señalar que en la vereda sur hay una fila casi interminable de personas que andan con equipajes, y son las personas que han llegado del sur o que van hacia el sur, porque recordemos que desde este punto están los terminales de buses que también van hacia el norte, hay que corregir eso, y salen de acá de la estación central. Muchos de ellos van con mochilas, vienen llegando, y otros van justamente llegando hasta el terminal para poder abordar el bus de destino o el tren con destino justamente hacia la zona sur de la capital. De a poco entonces se empieza a retomar la tranquilidad, entre comillas, porque todavía hay muchos escombros acá en el lugar. Mejor dicho, la normalidad de lo que ha ocurrido acá en la Alameda, porque todavía hay escombros y eso va a tener que ser justamente el problema que se va a generar para poder retomar el tránsito. Hay mucho escombro acá en la calle. De todas formas, nosotros estamos esperando que Carabineros nos haga un balance, pero nos han dicho que eso ya va a ser más tarde, cerca de las 6 de la tarde, cuando ya terminen los servicios focalizados a este tipo de eventos, que son, recordemos, la marcha de la CUT y también la marcha clasista que se desarrolló en este sector de Santiago y que, recordemos, partieron de Avenida Brasil, caminaron hasta acá, hasta Matucana, y terminó con serios incidentes. Claramente Carabineros nos ha dicho en todo caso, y esto es preliminar, es una manifestación que ya han catalogado como un poco menos violenta que la del año pasado. Es una situación que todavía está en desarrollo acá en la comuna de Estación Central y Santiago, donde termina la marcha clasista alternativa al 1 Cristian, de mayo. ¿Sí, Tomás?
Sí, mira, robos no hubo, ¿no? O sea, algún saqueo local, no hubo nada de eso, para aclarar las cosas, ¿no? Lo que hubo es destrucción de algunos paraderos, de veredas, del pavimento, las veredas, de las baldosas de vereda, de señalética, esa fue la destrucción, ¿no?
Y semáforos, sí.
Semáforos.
Claro, semáforos, señalética, locales comerciales, cámaras de vigilancia, llamó mucho la atención eso, que estas personas venían con palos largos, más de 2 metros los bastones que andaban trayendo, y con eso golpeaban las cámaras para sacarlas, es decir, como que no querían que quedara evidencia alguna. Estos eran encapuchados que tenían su rostro tapado, y los locales comerciales que estaban con cortinas de fierro, ya no son cortinas metálicas de lata, no, son muy, muy gruesas, y estas son las que resistieron, pero no los rayados, están completamente rayados. Ahora, tu pregunta respecto al saqueo, eso no existió, pero estamos esperando que Carabineros no señale si eso ocurrió o no ocurrió para descartarlo. Como te decía, es una información que vamos a tener que esperar hasta aproximadamente las 6 de la tarde, porque ya nos han dicho que esa sería por lo menos la hora aproximada en la que Carabineros o el gobierno haga un balance respecto a estos incidentes.
Muchas gracias, Cristian.
Buenas tardes.
Cientos de trabajadores participaron en la marcha del 1 de mayo convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. A esta hora, la organización sindical lleva a cabo su acto central. Esto ocurre en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral, del GAM, pleno centro de Santiago, solo a pasos de Plaza Baquedano o Plaza Italia. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Y claro, porque una jornada del Día del Trabajador marcada por la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores por el sector de la Alameda entre el Metro La Moneda y la calle Portugal, en las que miles de trabajadores, dirigentes sociales y estudiantes marcharon en conjunto. Justamente hasta ahora se lleva a cabo el acto central de la CUT en un escenario ubicado al costado del Centro Cultural Gabriela Mistral, en la que se lleva a cabo un discurso por parte del presidente de la organización sindical, José Manuel Díaz. Pasemos a escuchar.
De justicia y de hermandad, es donde todos valgamos por lo que somos y no por lo que tenemos. Compañeros y compañeras, muchas gracias a todos y todas.
Un abrazo fraternal, un abrazo acogedor al compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, José Manuel Díaz Zavala.
Saludamos también a todos los dirigentes y dirigentes sindicales que hoy día se hacen presentes de los distintos sectores.
Que se escuche hasta La Moneda. Este es el aplauso al discurso de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Esta es nuestra palabra, este es nuestro camino. Hoy, más unidos que nunca.
Claro, una intervención por parte del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, que estuvo marcado por el énfasis en que la lucha de clases debe ser erradicada por parte de los trabajadores, acusando que el Ejecutivo defiende al 1% más rico del país y no a la ciudadanía. En su locución por cerca de 45 minutos, Díaz sostuvo que el gobierno de José Antonio Kast va en la senda de recortar beneficios sociales y laborales, y es ahí donde los trabajadores deben alzar la voz valorando las miles de personas que llegaron hasta esta convocatoria. La CUT además hizo un llamado a los partidos de la oposición a la unidad con los trabajadores sociales, de volver a los territorios sociales de manera de hacer política con los jóvenes y la comunidad. De hecho, ahora estamos recabando un poco reacciones por parte de políticos. Está hablando justamente hasta ahora la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Pasemos a escuchar.
Que no haya impacto ni en la PGU, ni en la gratuidad, ni en los almuerzos de nuestros niños. Este es nuestro deber, seguir defendiendo los derechos de las personas.
Paulina, en ese sentido, el presidente Kast ha señalado de que no va a recortar recortes sociales y que no va a haber, por supuesto, ningún tipo de recorte. ¿Cómo se toma estas declaraciones? Y también de parte del ministro Quirós.
Mire, hay demasiado contradicciones en este gobierno. Un día se apoya el cáncer, al otro día la lucha contra el cáncer, al otro día se despide una mujer que está con tratamiento contra el cáncer. Entonces, un día se defiende la infancia con unos lindos remolinos en la Puerta de La Moneda y al otro día se anuncian privaciones en los derechos alimenticios de esos mismos niños. Entonces, la verdad es que la incertidumbre, el miedo que impuso la candidatura del hoy presidente Kast respecto de la seguridad ciudadana, hoy día lo ha trasladado a la inseguridad en la casa. Los chilenos y chilenas no tienen certezas hoy día acerca de la PGU, acerca de la gratuidad universitaria o acerca de los derechos y derechos de los niños y niñas. Entonces, la verdad es que tenemos un problema grave respecto de la conducta que ha tomado el gobierno. El gobierno es equívoco, da señales en contrario.
Palabra entonces de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Volviendo un poco al desarrollo de la convocatoria, fue desde las 9:30 de la mañana que comenzaron a congregarse a las afueras de la CUT distintos gremios, organizaciones sociales y los partidos de la oposición con distintas pancartas, lienzos, múltiples bubucelas, quienes cerca de las 11 de la mañana emprendieron marcha en dirección al oriente de la capital, siendo miles de trabajadores quienes por casi una hora se trasladaron hasta esta zona de Santiago en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Pudimos conversar en el transcurso de la marcha con el secretario general de la CUT, Eric Campos, quien detalló que buscan establecer un diálogo con el gobierno para evitar recortes en beneficios sociales e ir en la senda del salario vital para los próximos años.
Ya, nosotros queremos avanzar seguro en salario vital, queremos no retroceder en materia del convenio 190, que lo que está haciendo hoy día es poner en cuestión todo el sistema empresarial, pero sabemos que este gobierno actúa con mucha ideología, vemos que eso es difícil, pero estamos esperanzados.
Claro, en la marcha, además de las distintas confederaciones y organizaciones sociales de trabajadores, participaron como lo decíamos, los partidos políticos de la oposición liderados por el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, donde hubo presencia de exministros, el caso de la exministra Antonia Arellana, también el exministro de Vivienda, Carlos Montes, y pudimos conversar con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que si bien precisó que hoy lo que importa es manifestarse por los trabajadores, enfatizó que el gobierno está evadiendo el diálogo en materia de beneficios sociales.
Hoy día estamos convocados a reivindicar el valor del trabajo a los trabajadores y trabajadoras que son persistentemente invisibilizados en el debate y particularmente con este gobierno. Entonces nos parece a nosotros que ese es el debate de fondo hoy día.
Sí, situación entonces que se vive en estos momentos en torno al desarrollo del Día del Trabajador con esta convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores, donde hay que decirlo, permanece una gran convocatoria de miles de personas, de trabajadores que aún permanecen a las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral para estar presentes justamente en este acto de la CUT, donde ahora se va a desarrollar un acto musical y próximamente esperamos rescatar también un punto de prensa por parte de la dirigencia de la CUT. Bio Bio, la radio.
1:19 p.m.
Vamos ahora hasta Concepción, donde la marcha agrupó a distintos gremios convocados por la CUT. A las manifestaciones se sumaron movimientos estudiantiles universitarios descontentos con reajustes presupuestarios en educación. Ya estamos en contacto desde la Plaza Independencia de Concepción con Verónica Valenzuela. Te escuchamos.
Claro, porque de manera pacífica, con diversas consignas en materia de trabajo, salud y educación, diversos gremios convocados por la CUT marcharon por las calles del centro de Concepción en el Día del Trabajador. Fueron cientos de personas los que, entre cánticos, con pancartas también, pidieron por mayores avances para los trabajadores ligados al alza del costo de la vida y el aumento del salario mínimo, que recordemos fue rechazado por la CUT al ofrecer el gobierno un reajuste de 23.000 pesos. Al respecto, se refirió el presidente de la CUT en el Biobío, Miquel Capetillo, señalando entonces que el desacuerdo por lograr un reajuste más alto sería por un bajo interés por parte del Ejecutivo.
El aumento del costo de la vida, que se parte del aumento del petróleo, ¿verdad? Y a raíz de eso ha ido aumentando todo. Y con un salario mínimo que no quiere, negociar para realmente que los trabajadores y trabajadoras no pierdan el poder adquisitivo. Es porque no tiene ningún interés que los trabajadores y trabajadoras salgan del nivel de la pobreza.
Una jornada, una marcha que comenzó a eso de las 11 de la mañana. Las personas estaban convocadas para las 10 de la mañana y a las 11 sí comenzó por las distintas calles de Concepción. Una movilización en la que también estuvo presente el ex candidato presidencial Eduardo Artés, quien aseguró que el nuevo gobierno estaría eliminando distintos beneficios sociales.
Estoy en Concepción porque acá, como en todos lados, está planteado el defender los derechos de los trabajadores y el pueblo en forma constante y permanente. Sabemos que este gobierno reaccionario y vendepatria de CAS no está eliminando muchas de las conquistas que hemos logrado con sangre, con lucha. Nada ha sido gratis, nunca nos han regalado nada.
El ex candidato entonces, Eduardo Artés, se encontraba acompañando a los movimientos estudiantiles del Biobío que estuvieron presentes apoyando a la marcha del Día del Trabajador, movimientos estudiantiles liderados por las federaciones de estudiantes de la Universidad de Concepción, pero también de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDEC y vocera de la CONFECH, Ivania Garrido, dijo que no descartan nuevas movilizaciones frente a los últimos anuncios del gobierno con respecto, por ejemplo, a los recortes presupuestarios.
Entendemos que no solamente estamos participando con un gesto de apoyo, ni solidaridad, ni empatía, sino que también porque comprendemos que somos hijos e hijas de trabajadores y trabajadores del mañana. Entonces, un gesto más que solidario, simbólico, un gesto sumamente político también. A nosotros nos preocupa que derechos que fueron conquistados por nosotros mismos y no fueron regalados desde el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, hoy día se pongan en discusión en la agenda pública y no vamos a dar ningún paso atrás.
Escuchábamos entonces parte de los movimientos estudiantiles que decidieron acompañar esta marcha por el Día del Trabajador, donde cientos de personas participaron, gremios y sindicatos de distintos sectores, quienes se refirieron a las principales demandas que están solicitando hoy en día. De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el balance hasta ahora da cuenta de que fueron más de 1000 personas las que asistieron a esta manifestación y que hasta ahora no deja ni incidentes ni tampoco personas detenidas.
Muchas gracias, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Centenares de personas se manifiestan en Valparaíso en el marco de este Día del Trabajador. Ahora vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, Benjamín Duque, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con consignas como no al recorte de derechos laborales en alusión a las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, diversos gremios, además de la Central Unitaria de Trabajadores, estudiantes universitarios y secundarios, se manifestaron de forma multitudinaria, centenares de personas desde Plaza Sotomayor en la comuna de Valparaíso, en contra de las medidas anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast, y también desde la Central Unitaria de Trabajadores volvieron a marcar diferencias con el gobierno en el marco de la negociación por el sueldo mínimo, para el cual la multisindical propone un aumento de 108 mil pesos, mientras que el Ejecutivo plantea un reajuste considerablemente menor de 23 mil pesos. Parte de las cocinas entonces de los gremios involucrados en esta marcha pacífica de momento en la comuna de Valparaíso, que aún continúa en desarrollo con dirección avenida Pedro Montt. Las calles se encuentran cortadas por el mismo motivo. Vamos a estar muy atentos a cualquier novedad con respecto a esta manifestación que sigue en desarrollo y que tuvo también la participación no de figuras de oposición como lo es el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la senadora comunista Carol Cariola, el diputado comunista Luis Cuello y también el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Parte entonces de lo que marcó esta jornada de movilizaciones por el Día del Trabajador durante esta jornada en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:25
En su primera conmemoración del Día del Trabajador como presidente, José Antonio Kast advirtió una emergencia laboral y llamó a aislar a los violentistas en las manifestaciones de este 1 de mayo. En paralelo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el gobierno presentará en junio indicaciones al proyecto de Salacuna Universal. Ya estamos en contacto con Francisca Caris. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trató de su primera participación en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo como jefe de Estado, y es que el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó esta mañana la tradicional ceremonia en el Hospital del Trabajador de la H, acompañado de diversas autoridades de su gobierno, de su gabinete, parlamentarios y también representantes del mundo sindical y empresarial. Ahí estuvo acompañado también por la primera dama María Pía Adriasola. Y es que durante esta intervención, el mandatario advirtió que Chile está enfrentando una emergencia laboral en línea con lo que ha sido su discurso desde que llegó al Palacio de la Moneda, pero esta vez apuntando a las cifras de desempleo e informalidad de nuestro país. Según señaló, hoy existen más de 900.000 personas sin trabajo y cerca de 2,5 millones en la informalidad, en un escenario que dijo golpea con mayor fuerza a mujeres y jóvenes. Pero además, el presidente hizo un llamado a que las manifestaciones de este primero de mayo se desarrollen de manera pacífica horas previas a que comenzaran, instando a aislar a quienes generen hechos de violencia, advirtiendo que estos son los que terminan afectando directamente a los propios trabajadores. Pasemos a revisar parte de este discurso del presidente José Antonio Kast.
Estamos frente a una emergencia laboral. Esta sea una marcha pacífica. Más allá del debate, del sueldo mínimo, de tantos debates que podemos tener que son legítimos. Pero también los invito a que aislemos a los violentistas.
Quien también tuvo palabras esta mañana fue el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien abordó los desafíos en materia laboral y también anunció medidas concretas frente al escenario descrito por el Ejecutivo. Al igual que el presidente José Antonio Kast, durante esta mañana el ministro remarcó esta idea de que estamos en una emergencia laboral. Y es ahí que anuncia la creación de una mesa técnica de empleo en la que durante un mes van a recoger ideas de distintos actores para poder construir propuestas concretas que complementen el plan de reconstrucción nacional, que incentiven la creación de empleo formal con énfasis en empleo femenino y que también reduzcan la informalidad. fue ahí que el ministro Rau confirmó que el gobierno se presentará, bien digo, indicaciones al proyecto de sala cuna universal el próximo 15 de junio, en paralelo a un proceso de diálogo con distintos actores del mundo laboral, lo cual fue aplaudido por los asistentes.
Quisiera decirle también a todos ustedes que el proyecto sala cuna está andando. Así que el 15 de junio vamos a presentar indicaciones de ese proyecto. Nos estamos juntando con todos los actores.
Es importante recordar que este proyecto de sala cuna universal fue presentado por el gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric y que propone, entre otros puntos varios, eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para poder acceder al beneficio de la sala cuna y establece una cotización obligatoria por parte del empleador para un fondo relacionado a ese servicio. Un proyecto que, recordemos, quedó en pausa por la falta de consenso en la Cámara de Diputados. Desde el mundo empresarial, en tanto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, también llamó a avanzar en una agenda pro empleo, poniendo énfasis en la necesidad de poder concretar este proyecto de sala cuna universal. Según planteó, corregir sus falencias permitiría aumentar la participación laboral femenina en un contexto donde el mercado del trabajo ya está enfrentando un escenario muy exigente.
Y corrigiendo las falencias que hoy presenta, permitiría dar un paso concreto para que más mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, algo que tanto se necesita.
Medidas que ya han sido entonces anunciadas por el Ejecutivo y que abre también un nuevo ciclo en la agenda laboral, con una mesa técnica que deberá entregar entonces propuestas en un plazo de un mes, y también a ello se suman las indicaciones al proyecto de sala cuna universal que están comprometidas para el próximo 15 de junio. Sin embargo, desde la oposición ya han advertido cierta cautela respecto a este ingreso de indicaciones, si bien existe un consenso en avanzar en la iniciativa, porque obviamente es parte de lo que fue el legado del expresidente Gabriel Boric, consideran clave que se lean ciertos puntos, estas indicaciones, a dónde van a apuntar y si es que el destino podría afectar el tema de los beneficios sociales. Habrá que ver entonces ahora cómo se desarrolla esa discusión en el Congreso una vez ingresadas estas indicaciones. Tomás.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con críticas al gobierno y sin problemas, se desarrolló la marcha por el Día del Trabajador en Temuco. Desde esa zona tiene detalles Amparo Montoya.
Con una fuerte crítica al gobierno, se realizó la marcha por el Día del Trabajador en Temuco, y en donde la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, cifró la convocatoria en al menos 2.000 personas. Esta marcha recorrió las principales calles de la ciudad, Avenida Caupolicana, por ejemplo, donde por momentos se registraron cortes de tránsito, para finalizar hace instantes en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco. Aquí la presidenta de la CUT, Cautín, El Salmonacida, entregó algunas palabras, señalando que en menos de 2 meses del gobierno de José Antonio Kast ya se registran retrocesos. Manifestaron su preocupación por los programas sociales ante los recortes en los distintos ministerios y también hicieron un llamado al gobierno a conversar con los trabajadores. En este sentido, la presidenta de la CUT en Cautín señaló que si esto no ocurre, un diálogo de los trabajadores con el gobierno, van a continuar con las manifestaciones entonces en la calle para manifestar su preocupación y evitar así retrocesos sociales. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Y cerca de 1.000 personas marcharon también en Valdivia por el Día Internacional del Trabajador. La información la tiene Andrea Solís de Radio Bío Bío en esa ciudad.
Cerca de 1.000 personas fueron parte de la marcha que se realizó por las principales calles de Valdivia en esta conmemoración por el Día Internacional del Trabajador. Hace tan solo minutos han llegado a la Plaza de la República ya para dar término a esta manifestación. En estos momentos se encuentran realizando diferentes discursos los dirigentes de diferentes agrupaciones que han llegado hasta esta convocatoria. Principalmente dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, también la ANEF, que se ha hecho presente, presente la FEMPRUS, también diferentes gremios de manipuladoras de alimentos, así como también del área de la salud, que se han hecho presentes en esta convocatoria. En estos momentos hablan dirigentes, en los próximos minutos también se espera de que esta convocatoria pueda finalizar con una actividad artística cultural. Dentro de lo que han señalado los dirigentes y asistentes en cuanto a las razones para esta marcha, señalan de que principalmente son por los recortes presupuestarios que se han anunciado para el año 2027 en materia de salud y de educación. Desde las manipuladoras de alimentos hacen un llamado que se mantienen en alerta constante debido a que estos recortes presupuestarios y principalmente la eliminación o la posible eliminación del programa de alimentación escolar atenta contra los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como también contra sus fuentes de empleo, la estabilidad laboral que en estos momentos mantiene en alertas a las manipuladoras de alimentos. Por otra parte, desde el área de la salud, desde la FEMPRUS, dirigentes han señalado de que debido a al oficio número 12 está en peligro la continuidad de cerca de 25 programas en la región de Los Ríos, los cuales se verían afectados directamente en la atención primaria que realizan diariamente a los pacientes de la región. Todo esto en medio de esta manifestación que ya está pronta a culminar acá en la Plaza de la República de Valdivia. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Y en la capital de la provincia de Bio Bio se desarrollaron diversas actividades conmemorativas también por el Día del Trabajador, entre ellas una masiva marcha de Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos informa Maricel Venegas.
Fueron dos actividades paralelas que se desarrollaron en Los Ángeles. Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores convocó a una corrida en la que participaron diversos deportistas de la comuna. Incluso llamó la atención la presencia de adultos mayores, los que corrieron en las modalidades de 3 y 5 kilómetros. Posteriormente, se realizó un acto conmemorativo en el que participaron autoridades de gobierno como el delegado presidencial provincial Juan Pablo Mellado y parlamentarios de la zona. En este sentido y en conmemoración de este 1 de mayo, el presidente de la CUT de Los Ángeles, Cristian Concha, relató a la radio sus principales preocupaciones.
Creemos que este gobierno ha errado mucho en muchos conceptos. Se justifica justamente en la entrada. Ha errado, lamentablemente, la región del Biobío tiene alrededor un nivel de cesantía que ha aumentado con más de 10.300 puestos. Hoy día estamos al borde del 10%, siendo hoy día la mujer la que se lleva la peor carga porque es la que mayor cesantía tiene.
Como indicamos anteriormente, además de las actividades convocadas por la CUT local, diversos sindicatos de manipuladoras de alimentos de varias comunas de la provincia del Biobío marcharon por las calles de Los Ángeles exigiendo sus demandas. Una de ellas fue Viviana Rosé, quien conversó con la radio y explicó sus motivos.
Bueno, nuestra postura es no al bloqueo de la alimentación, porque los niños necesitan, es el único alimento que reciben algunos niños. Nosotras estamos en la lucha de que esto no suceda, los niños no se tocan. Necesitamos de todos los parlamentarios, de todas las autoridades, en este minuto necesitamos de ellos.
Cabe destacar que esta marcha fue totalmente pacífica y que siempre estuvo resguardada por personal policial, quienes estuvieron velando por el orden público y el correcto tránsito de los vehículos tras el desvío de las calles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Producto. productores de trigo anticiparon una merma en la superficie de siembra ante el impacto del reajuste de los combustibles y el alza de insumos. Respaldaron lo anterior en las señales que deja la actividad de molienda en las regiones de los Ríos y los Lagos. Los detalles los tiene de Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Una caída de un 5% en 12 meses registró la molienda de trigo en las regiones de los Ríos y los Lagos hasta marzo pasado, totalizando 12.919 toneladas en un escenario que anticipa menor oferta futura. La producción de harina de primera, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, disminuyó 7,2% interanual hasta 10.096 toneladas. Y en ese marco, desde el sector productivo advierten un ajuste en la siembra, donde el gerente de Agro Llanquihue, Rodrigo Mardones, anticipa una baja en la intención de cultivo del trigo por el alza en combustibles y tres temporadas negativas para el rubro. Indica que esta menor superficie, junto a una eventual baja en rendimientos por menor uso de fertilizantes, especialmente nitrógeno, podría derivar en una reducción de la oferta hacia el próximo verano y presionar al alza los precios.
A raíz de la situación de los combustibles y de tres años muy malos para el sector productor de trigo en particular, en conversaciones con algunos productores, estimamos que va a estar entre un 15 y un 20% la reducción de la intención de siembra. Eso es lo que al menos hemos logrado detectar entre socios y agricultores que siembran permanentemente. Es compleja porque vamos a tener una situación posible de encarecimiento, de disminución de la oferta de trigo a fines de esta temporada.
Añadió que el escenario dependerá del mercado externo en un contexto internacional incierto, lo que podría acentuar la volatilidad en materia de abastecimiento. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La nueva alza proyectada en los valores de los combustibles responde al encarecimiento del petróleo en el escenario internacional, así como también al funcionamiento del MEPCO, el cual aún no logra amortiguar completamente las variaciones externas. Al respecto, economistas advirtieron que este traspaso a precios nacionales impacta directamente en el costo de la vida y la cadena logística de valores, por lo que se planteó la necesidad de medidas focalizadas para los sectores más vulnerables. Más información tenemos a esta hora junto a Josefa Chamaro.
Efectivamente, una nueva alza en los valores de los combustibles se proyecta para la próxima semana. Esto en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, lo que ha llevado a que los precios del petróleo alcancen sus niveles más altos en los últimos 4 años. Las estimaciones más recientes coinciden en que para la primera semana de mayo el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro. Esto debido al conflicto internacional, pero también que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, MEPCO, recién está comenzando a funcionar. Esta nueva alza se da en un contexto internacional de fallidas negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Así, el barril de petróleo llegó a cotizarse por sobre los $100 durante la semana pasada. Es relevante recordar que esta sería la tercera alza en los últimos 3 meses. A fines de marzo, el valor de las bencinas a nivel nacional aumentó de forma significativa, generando críticas de distintos sectores por la neutralización del MEPCO, lo que en ese momento se tradujo en una alza histórica de 372,2 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos. A esa subida se sumó la de abril, cuando la bencina de 93 aumentó en 20 pesos por litro. Al respecto, el economista Francisco Castañeda explicó que esta nueva alza refleja una decisión de política económica del gobierno, en la que se traspasan los incrementos internacionales a los consumidores nacionales, generando un impacto directo en los costos de toda la cadena logística para las familias. Asimismo, afirmó que los hogares quedaron más expuestos a la volatilidad externa. Más que a un subsidio generalizado, el experto consideró que lo más acertado sería implementar medidas focalizadas en transporte para los sectores más vulnerables.
En la práctica, ¿verdad?, lo que está haciendo el gobierno es privilegiar el ajuste fiscal por sobre la estabilidad de los precios internos, ¿verdad? Esta estrategia puede ser procíclica, ¿verdad? En un contexto de bajo crecimiento se le agrega presión adicional al consumo.
Por otro lado, William Díaz, también experto en materias económicas, fue algo más optimista, destacando que gran parte de las alzas ya fueron absorbidas durante marzo y abril.
No se ve que, a menos que por supuesto el conflicto escale y pasen otras cosas, pero en general ya debiese estar absorbido este aumento de precios.
Mientras tanto, desde el Parlamento, la diputada de Renovación Nacional y vicepresidenta de la Cámara, Jimena Osandón, aseveró que es inevitable traspasar las alzas internacionales al contexto interno del país. No obstante, destacó que estos incrementos deberían ir acompañados de políticas públicas.
Desde la política pública, yo creo que las medidas deben ir por combinar apoyos focalizados con subsidios al transporte o a grupos vulnerables con mecanismos de estabilización de precios que suavicen las alzas.
Así, el impacto no solo se limita al gasto en transporte, sino que también se prevé un alza en el índice de precios al consumidor de abril, lo que se traduce en un posible aumento inflacionario, encareciendo el costo de la vida y elevando el valor de la UF.
Colbún ingresará retroactivamente la hidroeléctrica Canutillar a evaluación de impacto ambiental en el marco del plan de reparación por daño del lago Chapo de Puerto Montt. Los detalles con Franco Bustamante, Radio Bio Bio en esa ciudad.
Esto a casi un año de la resolución del tercer tribunal ambiental de Valdivia que ordenó la medida por la erosión y daño en la cuenca lacustre. El privado comienza a preparar las medidas reparatorias luego de que incluso la Corte Suprema ratificara su responsabilidad en este daño. En ese escenario se reunieron con el Consejo Regional de la Región de los Lagos, desde donde el presidente de la Comisión de Infraestructura, Rodrigo Arismendi, señaló que planean una mesa de trabajo para guiar las medidas.
El lago es lo preocupante, cómo lo recuperamos, porque algunos dicen que el daño ya es irreparable, pero es un trabajo que tenemos que empezar a iniciar. Nosotros, la primera vez que lo abordamos como comisión, esto partió básicamente lo que estuvimos un poco igual en una oportunidad como comisión de infraestructura, de eso nos planteó el poder abordar este tema y por eso hicimos una comisión conjunta con medio ambiente. Y la idea es poder abordar este plan acompañarlo también, hacer un recorrido por el lago, también lo que nos pedimos como comisión nosotros, y armar una mesa de trabajo que sea liderada por el Consejo Regional, pues en el caso de la idea también que está totalmente presente.
Colbún planteó un plazo ampliable de 120 días para afinar la propuesta mientras se resuelve un recurso de reposición que ingresó al Tribunal de Última Instancia. En la presentación del plan, el privado indicó entre las medidas controlar los procesos erosivos, por lo cual fueron demandados, y priorizar la evaluación de impacto ambiental a la que serán sometidos retroactivamente, considerando que la planta es más antigua que la medida evaluativa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
Un examen toxicológico reveló que el conductor que atropelló y le causó la muerte a una niña de 11 años en Pucón conducía bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Nos entrega detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
Un examen toxicológico del Servicio Médico Legal reveló que el conductor detenido por el fatal atropello de Scarlett Delgado Jara, de 11 años de edad, ocurrido el 18 de septiembre del año 2025 en la comuna de Pucón, no solo manejaba su vehículo en estado de ebriedad, también lo hacía bajo los efectos de cocaína. Esto llevó al Ministerio Público a reformalizar investigación en contra del conductor, identificado como Javier Cuevas Barazarte, ante el Tribunal de Garantía de esa comuna por los delitos de conducción en estado de ebriedad y bajo la ingesta de sustancias estupefacientes, causando lesiones graves y muerte, y además por conducir con la licencia suspendida. La información la confirmó a la radio el abogado querellante en esta causa, Hernán Valenzuela Gatica.
Con el correr de la investigación se tuvo conocimiento por fiscalía a partir de los resultados ya toxicológicos que el imputado había, además de consumido alcohol en un mayor grado como se tuvo en el examen preliminar, en el respiratorio preliminar, ya con el examen de sangre, se tuvo conocimiento que marcó una mayor ingesta de alcohol y además con presencia de sustancias psicotrópicas, en este caso cocaína.
Hay que recordar que la menor murió producto de las lesiones que sufrió tras ser arrollada en el paso cebra del sector El Claro en Pucón por el vehículo que guiaba Javier Cuevas Barazarte, de 42 años. La audiencia de reformalización se desarrolló el miércoles 29 de abril, donde el Ministerio Público le imputó al conductor manejar y dar muerte a la menor luego de consumir estupefacientes. Esto, además del cargo original de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves. Este último por la situación del tío de la niña, quien sobrevivió a la tragedia. Actualmente, el imputado permanece con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Villarrica a la espera del juicio oral. En Temuco, Bio Bio, la radio.
5 detenidos, incluido menor de edad y la incautación de marihuana, cocaína, armas y municiones, dejó un operativo de la Policía de Investigaciones en la comuna de Mariquina, en la región de Los Sonríos. Diego Malverde tiene la información.
Funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Valdivia detuvieron a los integrantes de una banda dedicada a la venta de drogas en las comunas de Mariquina y Mafil. Según lo informado por la PDI, las 5 detenciones se realizaron en una cabaña donde los sujetos almacenaban y dosificaban la droga para luego distribuirla. Durante el procedimiento fueron detenidos 4 hombres, incluido un menor de edad y una mujer, acusados de integrar este grupo criminal. El subprefecto Gabriel Cornejo de la PDI de Valdivia señaló que junto a las detenciones se incautaron distintas armas y drogas.
Además de las cantidades de droga cannabis sativa, cocaína base y un poco de clorhidrato de cocaína, lo importante es que se saca de circulación armas de fuego. 2 revólver calibre 1.22 y el otro .38, además de una pistola calibre 22, una pistola semiautomática, además de una escopeta y una pistola a fogueo, que esas se tienen que hacer los peritajes ahí para ver si está habilitada para el disparo.
Según la PDI, las armas de fuego eran utilizadas para mantener el control territorial y eventualmente enfrentarse a bandas rivales. Todos los detenidos son chilenos y al menos 2 registraban órdenes de aprehensión vigentes por otros delitos. Tras el operativo, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención y formalización. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Osorno se recuperó una camioneta de alta gama avaluada por sobre los 32 millones de pesos fruto de una estafa en la región del Biobío. Hay un detenido y los detalles los tiene de Radio Biobío en Osorno, Eduardo Palacios.
Todo se inicia luego que la propietaria de una camioneta valuada en 32,5 millones de pesos la pone en venta. Aparece un comprador que al menos en los papeles cumplía con el monto ofertado y para validar la transacción presentó documentación convincente hasta ese momento para la víctima. Esto ocurre a puertas de un fin de semana y al llegar el lunes, como jornada hábil, aparecen las sorpresas. De acuerdo al encargado de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones en Osorno, comisario David Martínez.
Se logró establecer que dicha camioneta se intentaba comercializar por parte de una persona con residencia posible en la comuna de Purranque. Y finalmente su conductor fueron detectados en esta ciudad de Osorno, procediendo a su detención e incautación de la camioneta de alta gama por el delito de receptación de vehículo motorizado. Esto surge a raíz de la venta por parte de la víctima, en este caso primaria, de su vehículo, y es ahí que aparecen personas para estafarla directamente mediante falsos pagos o simulación de pagos.
La investigación estableció que la camioneta era ofrecida a la venta en redes sociales acá en Osorno, lo que permitió coordinar acciones entre brigadas y con esto obtener su recuperación. En el procedimiento, detectives detuvieron a un hombre de 33 años por el delito de receptación, el cual tiene antecedentes por similares delitos. Desde la Policía de Investigaciones advierten que este tipo de fraude es reiterado y se basa en la simulación de pagos o uso de documentos bancarios sin fondos, por lo que se reiteró el llamado a verificar la recepción efectiva del dinero antes de entregar las llaves del vehículo, especialmente en transacciones realizadas en fines de semana. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hay alerta por la desaparición de un soldado conscripto de Rancagua en el recinto militar El Culenar en San Rafael, en la región del Maule. El soldado mantiene en su poder un fusil. Nos amplía esta información Miguel García.
Muy buenas tardes, efectivamente es intensa la búsqueda que está desarrollando a esta hora de la tarde personal del ejército y también de carabineros, como lo estaba informando en exclusiva la radio, a raíz de la misteriosa desaparición de un soldado conscripto en el recinto militar El Culenar, en la comuna de San Rafael, acá en la provincia de Talca, y que mantiene la alerta máxima al alto mando del ejército de la región del Maule, puesto que además mantendría en su poder el soldado un fusil sin municiones. El militar proviene, de acuerdo a datos recopilados por la radio de Rancagua, y estaría en campaña junto a otros soldados de esa ciudad de la región de O'Higgins. Por ahora es intensa la búsqueda por parte de carabineros y equipo de inteligencia del ejército para dar con su paradero. Por ahora, y datos recopilados por Bio Bio la radio, indican que aún se encuentra en militar en calidad de desaparecido. Por ahora no se ha emitido ningún comunicado por parte del alto mando del ejército acá en la región del Maule. Noticia en desarrollo. Aquí en Talca, Bio Bio la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
El choque entre los ministros Jorge Quirós e Iván Poduje por la propuesta de recortes a ministerios se trasladó hasta el Congreso. El oficialismo optó por blindar la cohesión del gabinete. En cambio, diputados de la UDI republicanos restaron dramatismo a la pugna, calificándola como una diferencia natural de liderazgos fuertes. Mientras, La Moneda intenta cerrar la crisis descartando afectación a derechos sociales. Más información nos cuenta a esta hora Juan Oporto.
Y efectivamente, y es que el conflicto interno entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha provocado un foco de tensión dentro del gobierno del presidente José Antonio Kast, como también hacia la opinión pública. Recordemos que el ministro Poduje afirmó que los recursos para la reconstrucción, que es uno de los ejes principales del gobierno, producto de los incendios que afectaron a Viña del Mar en 2024 y Bío Bío durante este año, se agotaban este pasado 30 de abril. Asimismo, el secretario de Estado se negó tajantemente a recortar programas emblemáticos, como el de pavimentos participativos, donde señaló que tiene un costo marginal y es muy querido por los alcaldes porque además son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles. Esto en el marco de las directrices de ajuste presupuestarios enviadas de Hacienda a las distintas carteras. Sin embargo, el punto más álgido ocurrió frente a una declaración de ayer del ministro Poduje en Radio Infinita, donde dijo que su único jefe es José Antonio Kast y que el ministro Quirós es un ministro más entre muchos. Al respecto de los dichos, en su última aparición, el jefe de cartera de Hacienda, Jorge Quirós, optó por bajar los decibeles y no confrontar públicamente a Poduje, repitiendo que entiende la preocupación de Vivienda por la emergencia señalada. Desde el Congreso, específicamente desde el oficialismo, las reacciones se dejaron ver buscando no polemizar más la situación, pese a cierto resentimiento por personeros del sector hacia Iván Poduje. El diputado UDI, Marcos Ulantay, señaló que los equipos de gobierno lo más difícil es sobrellevar los liderazgos de los ministros, más aún cuando se trata de personalidades fuertes de la administración de José Antonio Kast, como lo son el ministro Poduje y el ministro Quirós. Sin embargo, fue enfático en tener cuidado con las señales políticas que entregan estas situaciones hacia la ciudadanía.
Lo deseable siempre es que se pongan de acuerdo y que cualquier controversia que pueda surgir entre ellos dos pueda ser tratada en privado, porque las señales que se dan hacia afuera no son positivas en ese sentido. Y lo que necesita la gente es un gobierno ordenado que avance con concordancia en lo que se está proponiendo.
Su par de la UDI, la diputada Marlene Pérez, llamó a no alarmarse con acontecimientos que pueden ocurrir con naturalidad, como son las diferencias de opiniones dentro de los equipos gubernamentales. Al contrario, manifestó que no se debe perder el rumbo frente a lo que necesita el país.
Acá lo importante es que esas miradas se encaucen en una sola dirección, sacar adelante el país. Hoy Chile enfrenta un estrecho fiscal que exige responsabilidad, pero también sentido común, para que cualquier ajuste tenga el menor impacto posible en las familias.
Bajo la misma línea, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, destacó el carácter y posicionamiento de los ministros en cuestión, pero catalogó a la polémica como una situación artificial, producto de que ambos jefes de cartera se encuentran embarcados en una misión común.
Sin embargo, creo que esta polémica es un poco artificial porque ambos están trabajando por Chile bajo el paraguas del gobierno de José Antonio Kast. Así que creo que está de más decir de que ambos están muy comprometidos con el fin del gobierno, que es poder ayudar a la ciudadanía.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast optó ayer en un punto de prensa por bajarle el perfil a la situación señalada, donde comentó que no se van a afectar derechos sociales. El mandatario agregó, además, que mantiene una muy buena relación con cada uno de los ministros.
El IPC de abril se proyecta entre un 1,4% y un 1,7% con inflación anual sobre el 4%. La cifra oficial se va a conocer el viernes 8 de mayo a primera hora, a las 8 de la mañana. Más información tenemos junto a Valentina Obreque. Hola Valentina, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La inflación podría superar el 4% anual en abril, impulsada principalmente por el alza en los alimentos y el encarecimiento de la canasta básica. Las proyecciones del mercado apuntan a un índice de precios al consumidor entre un 1,4% y un 1,7% este mes, lo que marcaría el mayor registro en varios meses y un cambio en la trayectoria que venían mostrando los precios en la economía local. A diferencia de marzo, cuando el aumento estuvo más vinculado a costos generales, como transporte y factores externos, en abril el impacto se traslada de forma más directa al consumo diario. En este escenario, los alimentos pasan a ser el principal foco de preocupación, aunque el alza internacional del petróleo sigue siendo un factor de fondo, porque influye en costos de transporte y logística, siendo el efecto más visible como traspasos al final de los costos de los alimentos. Esto es clave porque cuando sube la canasta básica, el impacto no es